Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Bueno, hoy comentábamos y escuchábamos también en el departamento informativo que se está convocando a acompañar a familiares y amigos y amigas de Estela Maris Castaño, esta enfermera y vacunadora del Hospital de la Baxada, que fue asesinada a puñaladas por su pareja, Carlos Denis, de 48 años. Se trata del quinto femicidio en la provincia de Entre Ríos en el año 2021, y por eso estamos en comunicación con una de las integrantes de la asamblea, que es Nadia Burgos. Nadia, muy buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, Nadia, decíamos, ¿no? Es el quinto femicidio en la provincia de Entre Ríos y hay una convocatoria en el día de hoy para acompañar justamente por el pedido de justicia por el femicidio de Estela Maris Castaño.
Sí, así es. Esta convocatoria surge fundamentalmente de la primera movilización que realizamos el mismo día en que nos enteramos del feminicidio de Estela, junto con vecinos y vecinas de Estela y familiares, y hoy hay que redoblar el pedido de justicia para pedir fundamentalmente que haya una celeridad en la justicia y que efectivamente pueda haber un poco de tranquilidad para esta familia que bueno, que hoy ya no tiene Estela, para sus hijos, ¿no? Cada vez que hablamos de un feminicidio hablamos de un entramado de violencia que es muy muy profundo, que no solamente tiene víctimas a las mujeres directamente, sino también a familiares, a los hijos que quedan sin madre, y que me parece que en ese sentido es urgente que se puedan llevar adelante un cambio real en la forma de abordar estas problemáticas, porque lamentablemente tenemos que seguir contando feminicidios y es algo que no lo queremos hacer más, ¿no? Nosotros siempre decimos que la justicia verdadera es que no vuelva a pasar, que no haya ningún feminicidio más y que logremos el tan ansiado ni una menos que venimos peleando desde hace muchísimo tiempo.
Nadia, es bastante complejo, digamos, analizar estas situaciones porque muchas personas entienden que se trata de cuestiones intrafamiliares, ¿no? Y que entonces allí, sobre todo cuando no ha habido denuncias previas, es bastante difícil hacer esta advertencia, ¿no? Del riesgo, del peligro que puede estar viviendo una mujer. ¿Cuáles creen o cuáles crees que son las alternativas que se pueden pensar, ¿no? Empezar a pensar para evitar y prevenir este tipo de situaciones?
Yo creo que hay dos caminos. Uno es efectivamente la prevención, que es casi inexistente. Hoy por hoy las políticas públicas de prevención son solamente la información de que existe un número gratuito, que es el 144, el cual se pueda llamar, pero no hay una aplicación real de la educación sexual integral en todas las escuelas, no hay una prevención en medios masivos de comunicación que sea constante, y entonces hay un montón de violencias que a veces pasan desapercibidas, que están naturalizadas y que siguen siendo en muchos casos los definitorios entre poder salir del círculo de violencia, es decir, que podamos acudir a tiempo a esa persona víctima de violencia de género o no, ¿no? En este caso a mí me impactó muchísimo en la movilización cómo las compañeras enfermeras decían que bueno, que no había ningún indicio de que Estela estaba sufriendo violencia de género, que en los lugares de estudio, en los lugares de trabajo, era una mujer muy decidida, con un carácter fuerte, que se plantaba y bueno, a veces los lugares de trabajo, a veces los lugares de estudio son lugares también de escapes de esa situación, y hay algunas situaciones que son de alarma que no las conocemos porque la verdad es que no hay una profundización de la prevención en ese sentido.
Vos decís, sería una cosa así como que de pronto algo que pueda relatar una víctima no es considerado como parte de ese entorno de violencia, cuando en realidad está dando un indicio.
Sí, o que no, o se considera que no es tan grave, ¿no? Uh-huh. Porque a veces se piensa que bueno, que la violencia de género es grave cuando la violencia se ejerce a través de la violencia física, cuando claro, hay golpes, cuando hay marcas. Sin embargo, la violencia psicológica es bastante más invisible, la violencia simbólica, la violencia económica, y son igual de graves, ¿no? Me parece que en eso todavía nos falta un paso muy profundo dar para entender que es necesario estar alerta a todas esas situaciones.
Ahora, pareciera, ¿no? Esto un poco para reflexionar en voz alta, pareciera, ¿no?, que el tema ha logrado ganar la agenda pública respecto de la importancia que tiene y cómo incide la violencia sobre la vida de las mujeres. Sin embargo, las acciones, ¿no?, no solamente del Estado, pero particularmente del Estado por la responsabilidad que tiene el Estado, pero también como comunidad, pareciera no estar a la altura de los cambios necesarios.
Sí, siempre en ese sentido se está un poco más atrás, y sobre todo cuando falta esta otra pata, que yo hoy te decía que eran dos, que efectivamente es una atención real por parte y eficaz por parte del Estado. Otra cosa de la que hablamos mucho en la movilización pasada es que las vecinas, fundamentalmente de Estela y algunas compañeras también de enfermería, eran mujeres que habían pasado por situaciones de violencia incluso muy extremas, y algunas incluso habían sido usuarias de casas refugios de la provincia. Y relataban de manera constante cómo faltaban equipos interdisciplinarios para atender de manera integral la problemática que ellas estaban pasando, cómo el refugio era un lugar en donde se estaba, pero no se las cuidaba, ¿no?, en el sentido de que no tenía las condiciones de habitabilidad necesarias, no tenía las condiciones de equipos interdisciplinarios que puedan abordar la problemática. Una decía, me tenía que autogestionar la psicóloga. Entonces, en ese punto, ahí también hay una problemática que es central, que nosotras venimos discutiéndola y exigiéndola hace mucho tiempo, que tiene que ver con la necesidad de un presupuesto real. Venimos, ¿no?, de un año en donde se ejecutó el presupuesto del Ministerio de Género Nacional, en donde, a pesar de que la provincia de Entre Ríos diga que tiene un presupuesto con perspectiva de género, la realidad es que la mayoría de los profesionales y de las personas que están que trabajan en los lugares de refugio y de atención de primera instancia a la violencia de género son compañeras que están precarizadas, con trabajos, con contratos temporales, con contrataciones por parte del Estado, que es también un nivel de violencia institucional muy fuerte, y que por lo tanto no reguarda ningún tipo de dignidad hacia el trabajo de esas compañeras, y que son las que tienen que después a dar una primera respuesta a situaciones tan gravísimas como la violencia de género.
Sí, me quedo con esta cuestión que vos señalabas también, de cuántas veces, lamentablemente, como en este caso de Estela Maris, es como que dependía absolutamente de sí misma para denunciar la violencia de género, ¿no? Digo esto porque muchas veces cae sobre la responsabilidad, recae la responsabilidad sobre la propia víctima, sobre su situación.
Sí, y en ese punto, si esa víctima hubiera denunciado, queda también una sensación en la cual, en los últimos feminicidios lo hemos estado viendo, las denuncias se hacían y las respuestas no llegaban, digamos, ¿no? Entonces, en ese punto también es urgente dar una transformación integral por parte del Estado y la justicia a la hora de dar una respuesta. Por eso es que se pide con tanta celeridad que haya justicia ya para Estela, ¿no?, y que el juicio salga rápido, que el juicio sea por jurado popular, que es una conquista que también hemos logrado hacer en Entre Ríos, para que efectivamente haya una línea de ruptura con la justicia patriarcal y machista, y de esa manera se empiezan a entretejer otros caminos que permitan que efectivamente los feminicidios no pasen, digamos, ¿no? Pero en ese marco, si la única herramienta que tiene la mujer es valerse de sí misma, ir a hacer una denuncia, y esa denuncia se responde muchas veces con la inacción, lamentablemente muchas mujeres también quedan a mitad de camino entre si hacen la denuncia o no la hacen, ¿no? Ese pasito que el Estado debería garantizar a la hora de dar respuestas concretas y reales, integrales, hoy no está, y entonces eso también a veces hace dudar si la denuncia es efectiva o no. Por supuesto que nosotras decimos que no solamente hay que hacer la denuncia, sino que también hay que hacer un esfuerzo un poquito mayor de poder contar, de hablar, que siempre hay redes alrededor, que siempre estamos también quienes decidimos organizarnos de manera colectiva para transformar esa realidad, para dar una mano en ese sentido, y por eso es que hoy también vamos a movilizar junto a los familiares para que haya una respuesta integral por parte del Estado, no solo desde la justicia, sino también desde los poderes ejecutivo y legislativo, y se pueda fortalecer la atención integral a las víctimas de violencia de género y la prevención, que es un paso fundamental para que esto no siga pasando.
Nadia, repasamos también los otros cuatro casos, los otros cuatro femicidios que se produjeron en la provincia de Entre Ríos. Noelia Almada, de 33 años, en Victoria, el 15 de marzo de este año, asesinada por su expareja, a quien había denunciado tres veces. María Ana Valiente, de 54 años, también por asesinada por parte de su pareja en Ceibas. Eliana Ledesma, de 25 años, que recordemos falleció en el Hospital San Martín luego de haber sido herida por un arma de fuego cuando defendía a su tía del ataque de su novio, ¿no?, del novio de la tía. El femicidio de Noemí Suárez, de 51 años, que ocurrió el 25 de octubre en Cerrito. También fue detenido allí su expareja. Y recordar también las líneas de comunicación para hacer las denuncias correspondientes. Recordemos que cualquier persona, no solamente la víctima, cualquier persona que está viendo un signo de violencia en algún tipo de relación o en donde es agredida alguna mujer, puede realizarlo al 144, que es la línea gratuita y que está disponible las 24 horas, los 365 días del año en todo el país. Gracias, Nadia, por esta comunicación. Bueno. Recordamos entonces que hoy a las 9 de la mañana será la convocatoria.
A las 7 de la tarde.
Perdón, a las 19 horas, perdón.
19 horas vamos a movilizarnos desde Plaza Primero de Mayo hasta tribunales para pedir justicia por Estela.
Muchas gracias, Nadia.
Gracias a ustedes por el espacio. Buen día.
Nadia Burgos, integrante de la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y Personas No Binarias.